está con nosotros Nicolás Arramuspe para una nueva entrega de Escrito y Dirigido. ¿Cómo andas, Nico?
¿Cómo andan? Bueno, acá estaba pensando cuál podría ser mi norirlandés favorito.
Un lindo juego mental para miércoles de tarde.
Me acaban de hacer una propuesta un poco difícil porque, bueno, nada, tengo que empezar a hacer memoria y empezar a ver quién puede ser. Pero me gustó como probabilidad George Best. Me parece que,
sí,
el apellido, me parece una muy buena opción. No sé si la mejor, pero de las mejores, seguramente.
Probably the best.
¿Cómo?
Probablemente la mejor, justamente, sí, como bueno, George Best.
Vamos a ponerlo así. Pero bueno, ahora hoy les quería traer a lo que puede ser uno de los ingleses, ahora lo cambiamos, para muchos puede ser uno de los ingleses favoritos, no son los Beatles, no es el Príncipe Carlos, y es un inglés que vivió también muchísima parte de su tiempo en Estados Unidos, lo cual lo hace un inglés a medias, pero siempre con una impronta inglesa. Y estoy hablando de una persona que al día de hoy sí es una especie de sinónimo indiscutible de cine. Es más, cualquiera que pase por 18 de julio lo va a ver pintado en la vieja Cinemateca, y estamos hablando de Alfred Hitchcock, que ya es como si fuera una marca, ya no es un director de cine, es como Nike, es como Coca-Cola, Adidas,
claro,
qué sé.
Un ícono.
Es un ícono que bueno, que ya tiene, por sobre todo al nivel y a la comparación de marca, tiene ese impulso de que uno más o menos, si conoce algunas cosas, o si vio alguna de las películas, o si leyó, o si conoce a la persona, porque lo vio en algún póster, o a la figura, más o menos ve qué puede venir y qué temas trata, y bueno, uno está familiarizado con eso. Pero lo interesante de la fama y de la familiaridad de Hitchcock es que en realidad no es una fama que haya ganado, lamentablemente, ¿no?, por su propia impronta y porque el público vio las películas, sino porque a partir de los años 50 y 60, muchos directores, que después van a ser directores famosos, pero que fueron críticos en su momento de la revista Cahiers du Cinéma, que es una de las principales revistas francesas de cine y del mundo también, lo empezaron a poner como figurita repetida en una cantidad de notas sobre cuáles son las mejores películas de tal año, o del año, o de la década, y empezó a aparecer siempre ese nombre de Alfred Hitchcock, que le llamó mucho la atención. Tanto le llamó la atención a estos franceses que entre ellos, François Truffaut tiene un libro que se llama Hitchcock Truffaut, que es una entrevista de muchísimas horas entre ellos dos, una charla ya casi que de amigos, donde le cuenta, bueno, más o menos cómo fue que cocinó varias de las películas. Y otro libro, que es un libro que lo tengo de referencia para la obra de Hitchcock, que se llama Hitchcock, la verdad que no andaban muy, muy creativos, pero la creatividad está en sacar el personaje adelante. Y Claude Chabrol y Eric Rohmer, que son también dos de los chicos, digamos, de los chicos aireados de la Nouvelle Vague, chicos en su momento, murieron todos en 80, 90 años, Jean-Luc Godard sigue vivo, escribieron este libro que también a la par de las entrevistas de Truffaut, tratan de ir armando lo que después se va a llamar como la teoría de autor. Van a tratar de ir armando esa figura que se va formando como puzzle entre todas las películas. Y dentro de todas las películas que tiene, hay unas películas en particular que él hace, que le llama como las películas limitadas, como si fuera una especie de experimento. En inglés le ponen limited settings, como bueno, tengo estos materiales, voy a tratar de ver si puedo lograr la película que yo tengo en mente. Y está bueno porque es un director que ha sabido trabajar en estudios, con producciones de muchísimo dinero, pero que también hace estos juegos tanto con el público como también consigo mismo y también con la propia productora, que debían estar temblando de ver si están tirando la plata o si están haciendo un buen trabajo. Y me parece que es la opción B. Salió uno de los mejores trabajos de su carrera, y es la película que les traigo para recomendar hoy, que se llama La Soga. En inglés se llamó Rope. Y es una película muy, muy, y de, resalten y subrayen el muy particular, principalmente teniendo en cuenta la época que es de 1948.
Una cosa, Nico, como siempre, antes de empezar a hablar de la película, tenemos que ir a lo que fue la traducción para Hispanoamérica.
Creo que fue La Soga, creo que acá se portaron bien.
Para México y España fue La Soga, pero en Argentina, la que falla es Argentina.
No, no. Nos salvamos siempre y ahora...
Festín Diabólico.
Ay, cierto. Cierto, Festín Diabólico en Argentina.
Bueno, no, pensé que iba a ser Dos Universitarios Matan a Uno y Tratan de Ocultarlo, que podía haber sido peor.
Igualmente no está tan, está tan errado, si bien no hay nada, uno va a ver Festín Diabólico y piensa que es una película sobre
un banquete,
sobre un rito satánico, claro. Pero a su vez es, me parece más interesante. Yo creo que esta película tiene mucho que ver con una película más conocida, contemporánea, que capaz que alguno de ustedes la vio, que es La Purga, una película del 2013. Tiene mucho que ver el concepto de los personajes y el concepto de por qué los personajes, que como en todas las películas de Hitchcock, La Soga trata de dos muchachos de una universidad prestigiosa estadounidense, británica, británica, pero en realidad es estadounidense, porque es una de las primeras películas de la etapa estadounidense de Hitchcock y de la etapa Technicolor de Hitchcock, que es cuando es la primera película a color, y donde el color también tiene una relevancia importante en a nivel temporal de la película y a nivel de este ritmo de la trama. Pero Festín Diabólico no está tan lejos de lo que pasa en la película, porque básicamente son estos dos muchachos que asesinan a un amigo de ellos. No eran muy buenos amigos, pero para eso también hablamos de la red social anteriormente. Estos dos amigos tratan de jugarse una apuesta. En realidad es el personaje de John Dahl, que es un actor maravilloso. Trata de jugar una apuesta de hacer el crimen perfecto. El crimen perfecto para ellos es matar a ese amigo y a la par hacer una reunión en la casa, una especie de fiesta con cóctel, digamos, un cóctel, en donde invita a la novia del amigo fallecido, asesinado, a los padres y al resto de otros amigos y al amigo mismo también, en plan, ¡ay, qué horrible, no pudo venir! ¿Qué le habrá pasado? Entre también
la mejor coartada
es una coartada perfecta. Si nosotros lo invitamos, ¿por qué habría venido antes? Y entre medio de todo invitan también a un no es un docente, es una especie de tutor, una especie de animador, se le podría decir, en un campamento de persona que de alguna manera los ayuda en la universidad a mantener el orden, una especie de padre, digamos, de todo el grupo, que es Jimmy Stewart, que Hitchcock después le va a dar vida en millones de otras películas, siempre en papeles importantes, obviamente. Pero, ¿a qué viene esta película y a qué viene este ejercicio? La película entera, como muchas otras, obviamente que la tecnología aporta, está filmada como si fuera un gran plano secuencia. Y ahí lleva también tres componentes que para mí son súper importantes. En primer lugar, el alcance tecnológico del año 1948 para filmar esta película.
Sí, claro. Para hacer un plano secuencia.
Es una película que, ojo al piojo, cuenta con dos directores de fotografía, porque es básicamente un trabajo de fotografía inmenso. Pero no solo de fotografía, sino también de coordinación, creo que de las películas más corales que se le podría decir, porque no es solamente la coordinación y la brillantez de un director, sino también la coordinación de un equipo de iluminación, del equipo eléctrico, porque obviamente que hay que enchufar y desenchufar, movilizar, correr, y obviamente dirigir actores que por lo general... para esta película se utilizaron actores que venían del mundo del teatro, para también memorizar una cantidad de diálogos que obviamente no puede fallar ninguno,
claro.
Y a la par tiene que seguir el resto de la toma. Tomas que son de 10 minutos porque era el máximo que tenía en su momento una cámara.
Claro. Por sí, bueno, por ejemplo, en redes, por ejemplo, se han viralizado a veces algunos planos, secuencias, ¿no? Que se hacen, que se graban dentro de una misma habitación y que uno puede ver como una toma desde afuera, ¿no? De cómo se está filmando todo eso y cómo se van moviendo los utileros y todo el equipo de cámaras permanentemente. Claro. Es fabuloso, realmente te sacás el sombrero porque no se puede creer todo lo que pasa detrás de cámara mientras se va moviendo.
Claro, pero además muchos de los que vemos son de los 80, 90. Claro. Hay unos juegos con espejos, una cantidad de cosas que, bueno, uno dice, bueno, ya tiene otra impronta más digitalizable, digamos, o que hay otro tipo de medidas a nivel óptico. Pero acá es básicamente a ensayo y error, y en un momento dijeron, bueno, vamos a grabarlo. Parece que todos los actores, en realidad, para Jimmy Stewart fue una de las peores películas que tuvo que actuar porque fue sumamente... quedaba exhausto por cada toma y por cada maniobra que tiene que seguir con la cámara. Quería leer una cosita nomás que está en este libro de Hitchcock de Chabrol, que dice: era imposible proceder de otra manera. Hitchcock hizo su apuesta basándose en el hecho de que los rollos de proyección contienen una longitud doble, 600 metros, de las tomas de 300 metros. Empalmar sobre el negro de las chaquetas habría exigido de los proyeccionistas una precisión imposible de obtener regularmente en la práctica. Esta es la razón por la que cada 600 metros, o aproximadamente, pues la longitud de los planos en secuencia es desigual, tenemos el clásico contraplano. Esto es increíble, pero parece que no sufrió solamente la gente que grabó la película, sino que la gente que debía trabajar en una sala de cine y proyectar la película tenía ciertas indicaciones de tiempo y de rollo, porque no es una cuestión solo de tiempo, como ahora que uno pone un video en el VLC y, bueno, va para atrás y para adelante con la flechita, sino de también estar atento a diálogos, a momentos, para hacer el cambio de rollo y que haya continuidad para el espectador. O sea, un trabajo chino para todos, un experimento increíble, que sigue siendo increíble el día de hoy. Es una película que para mí no perdió en absoluta vigencia y que parte, que no es solamente un reproche de estilo, sino que parte del ritmo que lleva la película en tiempo real hace que el espectador lo vea en tiempo real y saque conclusiones, que el espectador obviamente sabe que hay un muerto, que está escondido además en una mesa, donde se hace el festín diabólico, digamos. Y es parte de ese voyerismo, digamos, que le gusta muchísimo a Hitchcock, de, bueno, todos sabemos lo que pasó, pero vamos a ver cómo lo deducen los personajes.
Claro, no es algo que el espectador va descubriendo junto con los personajes, es algo muy muy, muy común, tal vez en lo que se conoce como las películas de whodunit, sino que es, bueno, vos ya sabés todo y la gracia está eso, en como observar cómo se van relacionando entre ellos y dándose cuenta.
Bueno, claro. Hitchcock definía que el suspenso era que había dos personas conversando y que todo el mundo supiera que había una bomba, menos ellos dos.
Claro.
Exacto. Me parece un recurso increíble que lo llevó justamente a ese punto en donde no hay spoiler, porque también es como una negación del spoiler. A nadie le importa ese final. Y ya sabes lo que
claro.
Entonces es muy inteligente. Busquemos el final entre los personajes. Y el papel ahí, el rol que tiene Jimmy Stewart, que también yo me reía porque los personajes entran en escena, pero no pueden entrar en escena de una forma obvia, porque no podés hacer un plano secuencia hasta la puerta, donde le abren la puerta, sino que entran en escena de distintas maneras, y muchas veces bajo el nerviosismo de los personajes, que son los asesinos, tratan de alguna manera de sorprenderse de, bueno, me apareció este actor al lado, ¿qué hago? Tengo que seguir en la actuación, porque es una actuación doble, una actuación de la película y una actuación de ellos frente a los personajes.
Claro.
Entonces, toda esta metaficción, este metamundo, metauniverso que crea Hitchcock, me parece sumamente aprovechable y una película que debió en su momento tener muchísima más repercusión de la que tuvo y que por suerte, gracias a todos estos escritores de la Nouvelle Vague y al bombo que le hacían a este tipo de películas y a este tipo de autores, se crearon, digamos, este sistema de culto, se podría llamar.
Claro.
Pero también me pareció interesante, visto desde nuestro tiempo, la causa, digamos, por el cual asesinan al muchacho, y tiene que ver mucho con lo que después se usó en la purga. Es más, no hablan de la purga, pero hablan del día del estrangulamiento. Y James Stewart dice, bueno, entonces, bajo los parámetros morales que tienen ustedes, podría perfectamente haber un día del estrangulamiento en donde, bueno, que sobreviva quien crea ser capaz de poder sobreponerse con las personas. Y hay una cuestión de altura moral del asesinato frente a gente, como lo llaman los personajes, despreciable, que no debe vivir. Y bueno, juega con esa cuestión del asesino, que está en The Lodger, para citar una película de la etapa muda, está en Dial M for Murder, está de alguna manera en esa variante terrible que es en también de esa asfixia que tiene, por ejemplo, La Ventana Indiscreta, del personaje que no puede hacer nada porque las cosas están pasando, pero trata de interferir de alguna manera con ese otro mundo. Y creo que lo principal y lo más recomendable de Hitchcock está en buscar a que no hay esa persona que sea totalmente inocente, mismo en cualquier diálogo o en cualquier charla de la sociedad más civilizada para el siglo XX, digamos. Y me parece que eso es lo más destacable de la película, que guía con una perfección técnica una película que al día de hoy sigue siendo sumamente contemporánea.
Justamente.
Y
sí, Nico.
Me parece eso. Me pareció que dentro de todas las películas realmente quería hacer una recomendación de Hitchcock. Por lo general uno cae en Psicosis, obviamente, o en Los Pájaros. Pero en Vértigo. Mismo Los Pájaros, en Vértigo. Pero mismo esas películas que siempre salen en listas de las mejores películas de la historia, de como sea, me parece que siguen siendo mucho más antiguas que la contemporaneidad que tiene La Soga. Y es una película del año, repito, 48, y es una de las primeras películas que tuvo muchísimo, al contrario, en vez de ser una película aclamada, tuvo mucho problema por el tema de la censura, por el tema de una latente homosexualidad de los personajes, que eso también es interesante porque guía de alguna manera las acciones que ellos cometen. Digamos, es una película, Hitchcock ya lo tuvo con otras, pero fue una de sus películas más problemáticas a nivel de producción y a nivel de estreno.
Claro.
Pero realmente una película redonda, que incluso yo la vi hace poquito en HBO Max. O sea, es una película que la siguen incluyendo en catálogos de los servicios de streaming del día de hoy. Y no está incluida, por ejemplo, Psicosis.
Claro.
Así que, de alguna manera, también hay cierto...
Se la está resignificando.
Hay cierto ímpetu, claro, de resignificar qué tipo de material queremos que se siga viendo también. Y eso me pareció bastante, bastante interesante.
Bien, perfecto. Nico, nos vamos despidiendo con un último dato cinéfilo, no sobre Hitchcock, sino que un día como hoy moría Apollo Creed en Rocky 2. Sí.
No.
Claro, en Rocky 4, perdón.
En Rocky 4. Lo que no murió fueron las ganas de Sylvester Stallone de seguir haciendo películas.
De seguir haciendo.
Claro. Lo vi ahora en una nueva que no tiene nada que ver con lo que ha hecho, salvo para el bolsillo.
Exacto.
Y bueno, hay que pagar las cuentas.
Y bueno.
Los nietos tienen que ir a Harvard.
Y sí,
de alguna manera.
Vas con la factura de la UTE de allá de Hollywood. Decís, hola, soy Sylvester Stallone.
No me importa, queda hay
paga,
que pagar.
Queda paga, ¿verdad?
Claro.
Está pago, ¿no?
Pero bueno, que en paz descanse Apollo Creed, recomendando también Rocky 4 como una de las mejores de la secuela. Y si quieren perder un poco más de tiempo, vean Rocky 5, que hay una pelea afuera de un bar. Es una de las más reales con el nuevo Rocky. Pero
bien.
Bueno, como siempre, un gusto recomendarles. Y bueno, ya pueden ver desde Rocky 4 hasta La Soga. Y tienen para divertirse.
Bien, perfecto, Nico. Nos estaremos reencontrando dentro de 15 días.
Nos reencontramos, muchísimas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.